Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al espacio del Mensuario Identidad que sale en Uruguay. Como ustedes recordarán, de tantas ocasiones hemos hablado siempre con personas distintas. El turno de hoy para hablar es con Jorge Schneiderman desde Uruguay, que es psicólogo clínico y también historiador de la psicología clínica, aunque hoy nos vas a hablar de otra cosa. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias, Jorge. Sí, hoy vamos a hablar un poco sobre un tema por demás importante, quizás al que no se le ha dado tanta trascendencia y que es la quema de libros que se produjo en Alemania en mayo de 1933, un poco como el primer eslabón de una cadena de hechos que fueron llevando hacia esa escalada antisemita y discriminatoria, cuyo triste final todos conocemos, y que bueno, que fue un ataque frontal, directo, no solo al pensamiento judío, sino a todas aquellas corrientes que se interpusieran en el camino de la maquinaria nazi, ¿no? De ese sentimiento sectario, racional, que promovía justamente el movimiento nazi. Me gustaría, Jorge, hacer previamente un breve raconto de los hechos, digamos, de las circunstancias históricas que antecedieron un poco a este momento, ¿no? Uh-huh. Como todos sabemos, después de suscrito el armisticio que acalló los cañones allá por noviembre de 1918, la firma del Tratado de Versalles, o sea, entre las fuerzas aliadas y Alemania, por junio de 1919, darían oficialmente por concluida la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y como directa consecuencia, recaerían severas sanciones sobre un agotadísimo Segundo Reich al que se exigiría, además de concesiones territoriales, o sea, un repliegue territorial y un cuantioso resarcimiento económico a los países vencedores, el acatamiento de rigurosísimas, diría, medidas restrictivas de su poderío militar. No olvidemos la inestable coyuntura financiera internacional imperante durante la década del 20, ¿no? Los recordados años locos, y vaya si lo fueron. O sea, esa coyuntura devendría en terreno fértil, sumamente fértil, para el reverdecimiento y surgimiento de radicalizados movimientos nacionalistas en distintos puntos del viejo continente. Y coincidentemente con el ingreso en vigor de este tratado, que fue allá por enero del 20, y a poco de haberse difundido, recordemos esto, es muy importante, las primeras consignas antisemitas de Hitler, el nazismo comenzaría un proceso, digamos, de incorporación a la cotidianidad de los alemanes, enquistándose, digamos, inexorablemente en el entramado sociopolítico de Alemania, ¿no? La aflicción de ese pueblo derrotado militar, diplomáticamente, y la lógica de sazón ante el desenfreno inflacionario, recordemos que se dispararon los guarismos inflacionarios de una manera, digamos, vertiginosa, más la pobreza y el desempleo, serían el caldo de cultivo ideal para la propagación de su ideario y la consecución de sus propósitos proselitistas. Pero para comienzos de 1933, digamos, en tanto Hitler era urgido canciller de un debilitadísimo gobierno presidido por aquel anciano Paul von Hindenburg, ya como que nada impediría que el partido nazi culminara detentando fácticamente el control de Alemania. Durante marzo de ese mismísimo 1933, las fuerzas de asalto nazi perpetrarían un sinnúmero de actos vandálicos en perjuicio de locales comerciales, de almacenes judíos, en distintos puntos del país, dando inicio a la sistematización de los pérfidos designios que tenía el Reich, ¿no? Si bien estos episodios provocaron la condena internacional, lejos de lograr esta un efecto disuasivo o de detener los avances de esta locura, esto fue tomado por el nazismo como una injerencia externa y, bueno, el pretexto para doblar tan nefasta apuesta. No nos olvidemos que allá por comienzos de abril, el primero de abril, se conmina a la población a boicotear totalmente a los comerciantes judíos. No tiene gran repercusión, gran éxito, pero como que queda encendida una luz roja en cuanto a que las reglas del juego ya estaban, digamos, bien claras para el nazismo. Pocos días después, allá por el 7 de abril, se legislaría el apartamiento de la función pública y también de la actividad docente de todos aquellos que no pudiesen demostrar, ¿no?, su condición aria, exceptuando, a pedido de Hindenburg, que recordemos, es condecorado militar, mariscal de campo de la Primera Guerra Mundial, exceptuaría a los veteranos de la Guerra del 14 y a los descendientes de combatientes caídos durante la misma. No nos olvidemos, y esto es un dato a tener en cuenta, que aproximadamente 100.000 judíos se alistaron en el ejército alemán teniendo activa presencia durante la Gran Guerra, y muchos de ellos fueron, irónicamente, ¿no?, a la luz de estos hechos que estamos relatando, condecorados en mérito a su entrega y adhesión a la causa germana. Estas medidas, digamos, que fueron la fase preliminar de un plan cuyo próximo cometido sería la promulgación de las leyes de Nuremberg, las tristemente célebres leyes de Nuremberg de 1935, que despojarían a los judíos de su condición de ciudadanos alemanes, tuvieron como acto siguiente lo que hoy vamos a tratar, que es la quema de libros, ¿no? Allá por mediados de abril, los movimientos estudiantiles ligados al nazismo habían hecho un llamado a la población no leer y a despojarse de todo material escrito, de toda obra que tuviera que ver con el pensamiento judío y que tuviera, digamos, como destino la difusión de autores, digamos, representativos de la cultura en general y del judaísmo en particular. Esto fue algo sumamente preocupante para la intelectualidad del mundo. Hubo muchas manifestaciones, muchas opiniones en contrario, ¿no?, sobre todo en Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, pero todo fue conduciendo inexorablemente a este triste episodio que se dio precisamente el 10 de mayo de 1933, en un lugar emblemático, en un espacio consagrado para el como paseo público, un sitio sumamente transitado de la ciudad de Berlín, que era la Plaza de la Ópera. Esa misma noche, del 10 de mayo, se congregaron más de 70.000 personas en torno a una gigantesca hoguera hacia donde fueron arrojados más de 20.000 tomos de autores, escritos por autores, no solamente judíos, sino también de difusores de la obra de esos autores. Bueno, mencionemos a Freud, Einstein, Marx, todos aquellos autores vinculados al judaísmo, pero también al comunismo, o, como no podría ser de otra manera, que enarbolaran las banderas del pacifismo. También contó con la aquiescencia, la connivencia de las máximas autoridades a nivel universitario, que habían propiciado con su actitud permisiva la concreción de este triste evento. Entre ellos la presencia de Goebbels, que figura que no necesita presentación en cuanto a lo que representó como nefasto artífice de la campaña propagandística antisemita que llevara adelante el nazismo, ¿no? Este tema de libros no solo se produjo ahí en la Plaza de la Ópera, sino también simultáneamente se realizaron actos en 21 ciudades universitarias de toda Alemania, y la proclama que fue la insignia de todo este movimiento, dicho sea de paso, era purificar al pueblo alemán de la nefasta influencia de lo que eran estos autores considerados como enemigos del espíritu germánico, ¿no? O sea, asociado también a todo ese principio sectario, esa concepción aria de la condición del pueblo alemán. Mientras tanto, ¿no? Un poco para verlo desde la perspectiva de una figura por demás relevante como fue Sigmund Freud, al momento que se realizaban estos actos de vandalismo, ¿no? Que se perpetraban estos hechos no solo contra el judaísmo, el comunismo, el pacifismo, sino contra la humanidad toda, Freud, desde su mítico consultorio en Viena, ¿no? De esa Viena tan obsecuente y timorata frente a los avances del nazismo, ironizaba y decía: cuán afortunado debo sentirme, porque si esto hubiese ocurrido en tiempos de la Inquisición, seguramente a mí también me hubieran quemado, ¿no? Obviamente esta afrenta, esta bofetada contra todos aquellos aspectos representativos de la cultura judía, prácticamente marcó el inicio de un irrefrenable, inexorable proceso, que culminó en todos los episodios que ya conocemos y que dieron como resultado al inicio de uno de los periodos más sórdidos y oscuros de la historia de la humanidad. Como todos sabemos, todos los regímenes totalitarios embaten en primera instancia contra el pensamiento, las ideas, la cultura, como una forma de marcar presencia y desarmar, ¿no? a los pueblos, desarticular todos los mecanismos que pueden salir en defensa de la democracia y de la libertad. Esto, Jorge, es en síntesis lo que sucedió. Obviamente habría muchísima más tela para cortar en cuanto a qué otros factores predisponentes estuvieron por detrás. ¿Qué factores facilitaron todo esto, no?
Uh-huh. A mí,
lamentablemente, sí.
No, que digo que a mí el tema de la quema de libros también me despierta asociaciones, por ejemplo, con una película reciente, que también es el libro de La Ladrona de Libros, donde hay una escena de justamente que hay una quema de libros, no en Berlín, sino en una ciudad de provincias, y es el inicio de la carrera de esta chica adolescente para rescatando uno de los libros de la quema, ¿no? Que se hace una adicta a la lectura. También el tema simbólico de la quema de libros, más allá de los nazis, en otros regímenes totalitarios, pues lo hemos visto, por ejemplo, en la Guerra Sucia Argentina, cuando, cuando el poseer los libros, en realidad pasó casi al contrario, casi la gente que tenía libros, digamos, considerados amenazantes por el régimen, pues fueron ellos los que tuvieron que quemarlos para no ser detenidos, ¿no?
Exactamente.
Y luego también una novela de ficción, que no sé el número, pero me acuerdo que se llamaba Fahrenheit, no sé si 451 o algo así.
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en 1953. Es reflejo de lo que vos acabás de ilustrar, Jorge.
Claro, ahí en realidad el personaje es un bombero, pero que en vez de apagar los fuegos está para quemar los libros, ¿no?
Exactamente, metafóricamente una forma de apagar las ideas. Y hay una escena que se relata en la obra donde justamente uno de sus subalternos, luego de escuchar toda la, digamos, la diatriba de este jefe de bomberos, se siente sensibilizado por el hecho, internamente horrorizado, y silenciosamente toma un libro y lo guarda en su mochila sin que el jefe lo vea. Y eso que vos decís que pasó justamente en la Argentina, también pasó acá en Uruguay. Fue algo muy triste, no solo en Montevideo, en distintas localidades del interior. Te ilustro un episodio que pasó en la casa de un célebre profesor de literatura acá en Montevideo, allá por la década del 70, es que cuando vinieron a requisar, a allanar su domicilio, en primera instancia se llevaron todos los libros que tuvieran como predominante al color rojo. Y aparte, les llamó la atención, no de repente el Capital de Marx, ¿no? O algún material de Rosa Luxemburgo o de Freud. Se llevaron para quemar, para destruir, una colección sobre el cubismo. Es para reírse, ¿no? O sea, la asociación desde su pobreza intelectual de una corriente pictórica o artística con, ¿no?, una asociación sumamente risible con Cuba, ¿no? Cómo detrás de todos estos movimientos está siempre de fondo la irracionalidad y la persecución de designios que, digamos, blasfeman lo que es la inteligencia humana, ¿no?
Y luego también podríamos ver en esto el primer movimiento o el primer compás de un movimiento que seguiría con las exposiciones de Goebbels sobre el arte degenerado. O sea, que no es solamente la literatura que está prohibida, sino también el arte calificado como degenerado, incluso una exposición posterior sobre la música degenerada, ¿no?
Exactamente, y los nocivos, los deleterios efectos que tenía sobre la juventud. Es por eso un poco esa necesidad de depurar que planteaba Goebbels. De hecho, un poco hoy mencionábamos a Sigmund Freud, que justamente estos materiales estoy investigando y van a formar parte de un libro que voy a publicar para mediados del próximo año sobre la relación de Freud y el judaísmo. A Freud se le acusaba de obsceno, lascivo, poco menos que se le denigraba y se le ponía en el plano de sujeto decadente, que obviamente al contravenir lo esperable por una sociedad tan vinculada a la religión, tan victoriana, ¿no?, tan decimonónica, como que se depositó en él todos los males, ¿no?, poco menos que se le configuró como una suerte de anticristo. Y obviamente hasta su muerte y tras la misma quedó instalado en muchos sectores conservadores del mundo académico austríaco e internacional también, toda aquella imagen de Freud como representativo justamente de todo lo opuesto a la representación beata de los modelos médicos tradicionales. Freud desterró, o sea, Freud le infligió a la humanidad una nueva herida narcisística, ¿no? De la misma manera, y esto él lo expresa en algunos momentos de su obra, así como Darwin demostró que el hombre no era un advenedizo sobre la faz de la Tierra, y de la misma manera que Copérnico demostró que no éramos, la Tierra no es el centro del mundo, sino que gira, digamos, en torno al Sol. Demostró también Freud que el ser humano, contrariamente a lo que planteaba el positivismo, no era dueño de sus actos y de sus acciones, que había un montón de sentimientos provenientes de esa instancia llamada inconsciente, que determinan en ciertos aspectos el accionar de nuestra vida anímica. Y bueno, obviamente se le atribuyó en esa intencionalidad justamente el responder a aspectos sumamente ajenos a la ética y a la moral. Uh-huh. Pero bueno, esto suele ocurrirle muchas veces a todos aquellos que son rupturistas, aquellos que generan un quiebre entre distintas formas de pensamiento. Lo mismo le pasó en su momento a Galileo Galilei, le pasó en su momento a Giordano Bruno, que le costó el martirio y la hoguera. Pero bueno, así funcionan los regímenes totalitarios, Jorge. Uh-huh. Desde la noche de los tiempos y hasta hoy mismo.
Jorge Schneiderman, sí. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos pensamientos, estas investigaciones que estás haciendo en la preparación de tu libro, y seguramente tendremos ocasión de volver a hablar contigo muy pronto. Muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, cómo no, Jorge. Aprovecho la oportunidad para enviar un cálido abrazo para todos los oyentes de Radio Sefarad, y por supuesto, aquí estamos desde Montevideo a las órdenes para lo que ustedes requieran. Muy buenos días.